Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Ángel María Baltanás declamando la poesía de diferentes autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. De esa maravillosa colección de la que hablamos de vez en cuando, que versa sobre la mejor poesía española de todos los tiempos y que fue grabada en soporte sonoro por los mejores actores de la escena española, hoy traemos un capítulo más. Capítulo que tiene de especial el que incorpora a un declamador inédito, a Ángel María Baltanás. Lo cual es francamente oportuno toda vez que no hace mucho despedimos de esta serie a Adolfo Marsillach. Con independencia de lo que concretemos después de Ángel María Baltanás al abordar su biografía, digamos ante todo que es una de las voces más importantes del doblaje español, que seguro que le suena a muchos de nuestros oyentes y que, si no es más conocido, fue debido a que su muerte se produjo a los 59 años. Estamos convencidos, en consecuencia, de que si Ángel María Baltanás hubiera vivido unos cuantos años más, hoy su voz estaría en el recuerdo de casi todos los cinéfilos de habla hispana, incluidos los jóvenes. En cuanto a sus dotes como declamador, como comprobaremos seguidamente, está también entre los mejores y además es uno de esos casos en que se nota perfectamente que disfruta diciendo poesía. Y yendo ya al programa de hoy, nos va a ofrecer cuatro poemas que por orden cronológico son los que siguen. 1. Romance de la Rosa Florida, del romancero español. 2. De la Florida Falda, de Luis de Góngora. 3. Bella Zagaleja, de Cristóbal Suárez de Figueroa. 4. La Ausencia, de Joaquín Lorenzo Villanueva. Y bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado. Pero les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí, como siempre, puntuales para traerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Ángel María Baltanás Chapartegui nace en San Sebastián el 18 de noviembre de 1929 y fallece en Madrid el 13 de octubre de 1979. Se inició en la interpretación en Radio San Sebastián, en donde además de presentar programas, recitaba poesía. Compaginaba su labor en la radio con el teatro. Se trasladó a Madrid, donde fue contratado por la productora Oro Films, con la que empezó a doblar a los galanes de la época. Desde ese momento trabajó para numerosas productoras y distribuidoras presentando su maravillosa voz a Kirk Douglas, a Marcelo Mastroianni, a Paul Newman, entre otros muchísimos. También trabajó como locutor en numerosos documentales. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. El Romancero Español es un grupo de cortos poemas de origen medieval, desgajados de los cantares de gesta y poemas épicos castellanos a partir del siglo XIV y transmitidos en forma oral hasta el siglo XIX, en que, a merced del interés que el romanticismo sintió por la literatura medieval, Agustín Durán empezó a recogerlos en sus famosas colecciones de romances antiguos y romanceros, Valladolid, 1821, ampliado luego con el título más célebre de romancero general. Ya en el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal y su escuela emprendieron su compilación exhaustiva y empezaron a ordenarlos y estudiarlos. Muchos romances provienen del siglo XV y se conservan gracias a coleccionistas contemporáneos de estas composiciones que compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos y que elaboraban con ellos los llamados cancioneros de romances. Este es el romancero viejo. Pero desde el siglo XVI y hasta la actualidad, ciertos autores, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Ángel de Saavedra, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, entre otros, empezaron a imitarlos, enamorados de su idiosincrasia, formando un nuevo corpus de poemas al que se le llamó Romancero Nuevo. Estos romances poseen autor conocido, no se transmite de forma oral sino impresa y están divididos en cuartetas de versos asonantados. Existen diferentes clasificaciones de romances atendiendo a distintos criterios. Por su cronología, los ya expuestos. Por su estructura interna, poseen una trama narrativa en la que se distingue un marco, una situación inicial, una complicación y una resolución. Como característica del romance, el final es trunco o abierto y la inclusión de diálogos es un recurso muy utilizado. La clasificación más habitual es históricos, por ejemplo el del Cid, carolingio, basados en los cantares de gesta franceses, la batalla de Roncesvalles, fronterizos, narran los acontecimientos en el frente con los moros durante la Reconquista, novelescos, con gran variedad de temas inspirados frecuentemente en el folclore español y asiático. Líricos, son una libre imaginación. Épicos, cuentan las hazañas de héroes históricos, vulgares o de ciegos. Narran hechos sensacionalistas o crímenes horrendos. Recursos internos. Repetición léxica, reiteración de un vocablo, destacando aquello en que se quiere que el lector haga hincapié. Repetición variada. Utilización de la misma familia de palabras en el mismo pasaje. Aliteración. Reiteración fonética de una misma letra. Construcción paralela, produciéndose cuando hay repeticiones temáticas. Abundan las comparaciones y son escasas las metáforas. Imágenes sensoriales, uso de las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir más emotividad y recabar la atención. Se alternan los tiempos de las formas verbales, presente y pretérito, para animar la narración. Fragmentarismo centrándose en el momento clave para dar más dramatismo. Salvo en el grupo de los líricos, es muy acusado su realismo frente a las baladas medievales nórdicas en que es característico el sentido del misterio, mientras que en el romancero español es muy acusado su dramatismo. Combinan perfectamente narración y diálogo, consiguiendo su movimiento dramático. De la Rosa Florida.
En Castilla está un castillo que se llama Rocafrida. Al castillo llaman Roca y a la fonte llaman Frida. El pie tenía de oro y almenas de plata fina. Entre almena y almena está una piedra zafira. Tanto relumbra de noche como el sol a mediodía. Dentro estaba una doncella que llaman Rosa Florida. Siete condes le demandan, tres duques de Lombardía. A todos les desdeñaba, tanta es su lozanía. Enamoróse en Montesinos de oídas que no de vista. Una noche, estando así, gritos da Rosa Florida. Oyérala un camarero que en su cámara dormía. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es esto, Rosa Florida? ¿O tenedes mal de amores o estáis loca sandía? Ni yo tengo mal de amores, ni estoy loca sandía. Mas llévasesme estas cartas a Francia la bien guarnida, diéselas a Montesinos, la cosa que yo más quería. Dile que me venga a ver para la Pascua Florida, darle yo este mi cuerpo, el más lindo que hay en Castilla, si no es el de mi hermana, que de fuego sea ardida. y si de mí más quisiere, yo mucho más le daría. Darle he 7 castillos, los mejores que hay en Castilla.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. De Góngora y Argote. Nace el 11 de julio de 1561 y fallece el 23 de mayo de 1627 en Córdoba, España. Nacionalidad española. Ocupación: poeta y dramaturgo. Siglo de oro. Lengua de producción literaria: castellano. Género: poesía. Movimientos: culteranismo. Fue el máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los posteriores en Europa y en América. Como si se tratara de un clásico latino, sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó ya la atención como poeta. Fue amonestado por el obispo de Córdoba por crear poemas satíricos, siendo que había tomado órdenes menores en 1575, además de ser canónigo oficiado en la catedral cordobesa. Viajó por gran parte de la geografía española, componiendo en ese periodo gran cantidad de sonetos, romances y letrillas satíricas y líricas. Durante una estancia en la corte de Valladolid, se enemistó con Quevedo, a quien acusó de imitar su poesía satírica bajo seudónimo. En 1609 regresa a Córdoba, intensificando el barroquismo en sus versos. En 1613 escribe Polifemo, un poema en octavas que parafrasea un pasaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio. Ese mismo año también crea el poema más ambicioso, Las incompletas soledades. Este poema desató una gran polémica a causa de su oscuridad y su afectación, creándose una gran legión de seguidores, los llamados poetas culteranos, como Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, así como enemigos conceptistas, como Francisco de Quevedo, o clasicistas como Lope de Vega. Con el paso del tiempo, algunos se incorporaron al bando de los defensores, como Juan de Jáuregui. Su figura se revistió de mayor prestigio hasta el punto que Felipe III le nombró capellán real en 1617. En su poesía se distinguen dos periodos. En el tradicional hace uso de los metros cortos y temas ligeros usando décimas, romances, letrillas, llegando hasta 1610, momento en el que cambió rotundamente para volverse culterano, haciendo uso de metáforas difíciles, muchas alusiones mitológicas, cultismos, hipérbatos, etc. Aunque Góngora no publicó sus obras, estas pasaron de mano en mano y se recopilaron en cancioneros, romanceros y antologías publicados con su permiso y sin él. El más autorizado fue el manuscrito Chacón, ya que contenía aclaraciones del propio Góngora y la cronología de cada poema. Posteriormente, al igual que ocurrió con la obra de Juan de Mena y de Garcilaso de la Vega, gozaron el honor de ser ampliamente glosadas y comentadas por personajes de la talla de Díaz de Rivas, Pellicer, Salcedo Coronel, Salazar Mardones, Pedro de Valencia, etc. De la florida falda.
De la florida falda que hoy de perlas bordona al valiente. Tejidos en guirnalda, traslado estos jazmines a tu frente, que pille, con ser flores, blanco a tus sienes y a tu boca olores. Guarda de estos jazmines, de abejas era un escuadrón volante, ronco sí de clarines, mas de puntas armado de diamante. Púselas en huida, y cada flor me cuesta una herida. Más glory que he tejido jazmines al cabello desatado, y más besos te pido que abejas tuvo el escuadrón armado. Lisonjas son iguales, servir yo en flores, pagar tú en panales.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Cristóbal Suárez de Figueroa nace en Valladolid 1571 y fallece en Italia hacia 1644. Fue un escritor y enciclopedista español del Siglo de Oro. Su nombre aparece citado como uno de los referentes en el Diccionario de Autoridades. Hurtado de Mendoza fue mecenas del escritor durante varios años. Alguna vez se ha especulado que Suárez se escondía tras el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, autor del Quijote de Avellaneda, publicado en 1614. Posteriormente, no se acepta esta hipótesis, dado el léxico de Figueroa, que es potente y claro, lo contrario que el de Avellaneda, y se manejan otras posibilidades. Gran lector y conocedor de la lengua, tuvo un amplio saber en mitología, historia y también en diferentes oficios y disciplinas. Su mayor ambición era la de alcanzar el prestigio de los mejores preceptistas de su tiempo, con quienes compartía una concepción aristotélica de la literatura que asimiló en Italia y fue plasmada en algunos de sus libros. Estas ideas le hicieron posiblemente detestar a Lope de Vega. Es por ello que se le ha atribuido la coautoría con Pedro de Torres Rámila de La Espongia, 1617, el principal libelo publicado contra el Fénix de los Ingenios. De sus muchos escritos destacamos en poesía el poema heroico España defendida, de 1612, sobre la hazaña de Roncesvalles. Bella zagaleja.
Bella zagaleja del color moreno, blanco milagroso de mi pensamiento, gallarda trigueña de belleza extremo, ardor de las almas y de amor trofeo. Suave sirena, que con tus acentos detienes el curso de los pasajeros, desde que te vi, tal estoy que siento preso el albedrío y abrasado el pecho. Hasta donde estás vuelan mis deseos llenos de afición y de miedo llenos, viendo que te ama más digno sujeto, dueños de tus ojos, de tu gusto fiel. Mas ya que se fue, dando al agua remos, sienta de mudanza el antiguo fuero. Al presente olvidan, y quien fuere cuerdo, en estando ausente téngase por muerto. Y pues vive el tuyo en extraño reino, por ventura esclavo de rubios cabellos, antes que los tuyos se cubran de hielo, con piedad acoge suspiros y ruegos. Permite a mis brazos que se miren hechos yedras amorosas de tu airoso cuerpo, que a tu fresca boca robaré el aliento y en ti transformado moriré, viviendo, haga matrimonio nuestro amor eterno. Nazcan de nosotros hermosos renuevos. Tu beldad celebre en mis sonoros versos, por quien no te ofendan olvido ni tiempo.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo nace el 10 de agosto de 1757 en Játiva, Valencia, España, y fallece en Dublín, Irlanda, el 26 de marzo de 1837. Nacionalidad española. Ocupación: historiador, político, escritor y periodista. Diputado y miembro de la Real Academia Española. Defensor del regalismo eclesiástico español, protegido por Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo de Indias, se instaló en Madrid, en donde se relacionó con los más grandes e importantes eruditos ilustrados, en especial con los jansenistas. Tradujo en verso el libro de San Próspero de Aquitania, Poema contra los ingratos, Madrid, 1783, y El oficio de la Semana Santa, muy reimpreso. En 1815 se le condenó a 6 años de reclusión en el convento de la Salceda, en Guadalajara, y allí escribió una serie de poemas que después reunió bajo el título de Cancionero de la Salceda. En 1823 se exilia a Irlanda junto con su hermano Jaime. Frecuentan la tertulia de su paisano, el librero e impresor Vicente Salvat, y junto al político José Canda Argüelles fundarán y redactarán la principal revista de los liberales españoles emigrados, Ocios de Españoles Emigrados. Su obra poética está compuesta por Hibernia Foinicea, 1831, y Poesías Escogidas, 1833. La ausencia.
De Dios estando ausente, hallo en la soledad consuelo. En ella sube el deseo ardiente y lleva su querella al que lanzó en el pecho esta centella. Y el ánima descansa, aunque dobla la ausencia su tormento, porque el trato la cansa del siglo y el lamento y el ay a él enviado en su contento. Amor, qué poderío tienes, cómo encadenas al que olvida al mundo y su atavío, y en el collado anidado fue la sangre por amor vertida. Señor, cuán a tu costa nos enseñaste a amar. ¿Quién merece ese fuego que agosta la culpa y la amortece e inflama al que de él huye y le aborrece? Que al que de sí olvidado se olvida llamas, y aun cuando cayere, alargaste el callado, y si al caer se hiere, óleo y vino le das, con que no muere. ¿Cómo en el vivo horno de tal amor no ardo? Y si a mí viene, en contra de él me torno, y aunque estalle y me atruene, nada de hacerle guerra me detiene.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.